Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a iniciar la actividad para hacer la obra, para vivir en santidad. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El gozo que me da el Señor no se compara. Es un gozo sin igual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, para estar contentos, para estar felices, no necesitamos esperar el día viernes para salir a pasear el sábado, o irnos a pasear a otro país, o buscar una fiesta, o inventarnos la fiesta de papá, de mamá, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos contentos, porque Dios está con nosotros, Él nos ha llamado, nos ha traído y ahora nos manda que vayamos al mundo. Y dice que vamos a ir al mundo donde está en tinieblas para que nosotros con nuestra conducta mostremos que somos la luz, que tenemos paz, que tenemos gozo, que tenemos libertad. Es maravillosa la obra del Señor. El título de la enseñanza es La educación, llave del éxito. Antes de hablar del aspecto bíblico, solo quiero traer a referencia lo que sucedió con una persona que conocí estudiando lo que se llama básicos hoy. Nosotros, en donde estudiamos, éramos internos y ahí teníamos que vivir, convivir por 5 años. O sea que nos conocíamos muy bien. Cuando yo llegué, mi paisano y amigo me dice: mira vos, me dice, vas a conocer al compa. Ustedes ya saben que es de Zacapa, ¿va? ¿Y qué tiene el compa? Le digo yo. Pues el compa, yo me imagino que debe de ser pastor o algo así, porque vos debajo de su almohada tiene la Biblia. Y realmente me llamó la atención y le puse la mirada al compa. Y era una persona llamada mayor, madura, porque ahí llegaba gente muy, muy grande ya a estudiar. Y era un hombre muy buen estudiante, muy buen deportista, tenía un arte, era excelente. O sea, llegó con una formación ya, que sin duda alguna la recibió en su casa. Pero el hecho de dedicarse a estudiar, se olvidó de la iglesia, me imagino yo, porque iba a alguna iglesia. Porque él no salía ni sábados ni domingos, quizá por falta de plata, pero pasó el tiempo, se fueron los 5 años y el compa se graduó. Se hizo perito y como era tan buen estudiante, solicitó estudiar la carrera de médico veterinario y zootecnista. Y como yo también estaba estudiando ya en la universidad, pues le seguí los pasos al compa y terminó su carrera para recibir el título, o sea, el éxito de su sacrificio, de su entrega y de su negación. Pero pasó algo inesperado, excepcional. Ese día, como él era trabajador y a la vez era estudiante, estaba haciendo un trabajo y llevaba un tractor e inexplicablemente volcó y se murió. Ya no se graduó. No sé por qué el Señor lo hizo, pero quizá ya no valoró lo que era la ciencia, la sabiduría de Dios. Y se acabó la historia. ¿Quieren otra? Tengo muchas. Y me puedo pasar toda la noche, pues me van a regañar, van a decir, porque este no fue a predicar. Conocí a otro, mi paisano, amigo, íntimo, que estudió teología, se graduó de pastor, tenía en un programa de radio dedicado a los jóvenes y hablaba muy bien. Y yo lo encontré ya trabajando como profesionales. Él no era graduado, estaba por graduarse, estaba luchando. Pero el día que andaba repartiendo las invitaciones para asistir a su acto, para que le pusieran su toga y su birrete como un licenciado en psicología. ¿No sabe usted qué pasó? Él iba en moto atrás de su amigo y la moto se metió casualmente en un hoyo y dio vuelta y ya no fue a graduarse. Ya no se graduó. Así. Ahora, yo no sé, los que están aquí ya por graduarse, pues mire si sigue, pero no se olvide de Dios. Porque la sabiduría de Dios es la sabiduría que da paz, que da esperanza y que da el premio al éxito. Pero ese es el premio aquel que dice el apóstol Pablo: he terminado mi carrera, he guardado la fe. Solo me queda esperar la corona de justicia. Y Pablo se murió, pero se fue con el Señor. Y ojalá que usted esté en las mismas. Hay que pelear la batalla de la fe. Hay que buscar esa corona. Porque la toga, si usted no lo sabe, se la alquilan a uno. No se manda a hacer. Usted va y dice, mire, me voy a graduar, y le ponen las togas, esta le queda bien, y el sombrerito también. Y llegan los padrinos, y un speech, y fiesta, y todo. Pero uno cree que eso es todo. Y no sabe que el día que se gradúa comienza la verdadera pelea. Porque los problemas le salen, y si usted copió, ahí va a meter las patas. Así es que mejor, ahora que estamos en esta carrera, la profecía decía, busquemos la palabra, pero no se quede con ella. Viva la palabra. Pero le voy a decir otra cosa. Enseñe la palabra. Porque la palabra es lo mejor que yo he recibido. Es lo más grande que yo conozco. Y por eso es que aquí estoy, pues, tranquilo, contento, esperando lo que Dios quiera. Yo no estoy esperando el día de mañana. No sé si va a llegar a la medianoche y si Dios me quiere levantar, me va a llevar, pues, y gloria a Dios, para ver si Él me va a dar la corona de justicia. Y eso se llama la vida eterna. Muy bien. Ahora, el pasaje que se da allí está en primera Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo que dice Pablo: no cesamos de orar. ¿Será que usted está orando por mí? Gracias. ¿Con qué razón estoy de pie todavía? No, yo le digo, estar en este lugar no es fácil. Hay guerra, hay tentaciones, hay lucha, pero ya no somos nosotros. Ya es Dios con nosotros. Y ahí vamos. Vamos corriendo, pero corremos con inteligencia. ¿Qué dice la palabra a su pueblo? Corramos con paciencia, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La lectura continúa, dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, de todo amor y de todo servicio, agradándole. Por eso dice, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿en qué? Qué lindo, ¿eh? Porque yo antes era más alto y era torito. Ahora ya hasta un aire fuerte me bota. ¿Por qué? Porque ya entré a la curva de la vida. Viene así, él se eleva, llega a un punto y luego comienza uno a decaer, hasta que para como niño. Ojalá que estemos preparados para ese momento. Por eso dice la palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, es que no tengo contentamiento. Me duele, que no me cae bien, que no puedo dormir, que ya no me hacen caso, que ya no me toman en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí que no me tomen en cuenta ustedes, lo que yo quiero es que Dios me tome en cuenta. Y Él me va a tomar en cuenta si yo lo tomo en cuenta a Él. Porque Él vino, me enseñó, murió, resucitó y nos ha dado a todos los que oímos la palabra la virtud de ser como Él fue. El tema lleva mucho de sabiduría, pero dice que la sabiduría personificada es esta: Jesucristo. Cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Es usted manso y humilde? Amén. Ser manso y humilde no es fácil. Sobre todo si usted ya estudió, si usted es doctor, licenciado, ¡ja! Se pone su traje ad hoc. Este saco es prestado, no van a creer que es mío. Antes sí compraba y me mandaba a hacer mis sacos. Pero ahora no, gracias a Dios tenemos la paca. O a veces le decimos al hermano, mira vos, préstame tu saco porque me toca predicar. Porque no nos gusta ese traje, pues. Nos gusta el traje más sencillo, más humilde, porque tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Esta es la bendición que tenemos cuando estamos oyendo la palabra, creyendo la palabra y enseñando la palabra. Ojalá que usted entienda la palabra. Aquí estamos oyendo y aprendiendo. Pero usted, si no enseña, usted está a medias. Y Dios no quiere nada a medias. Dice, o frío o caliente. Por eso leo en el libro de Proverbios un pasaje que nos puede aclarar la enseñanza. Y me voy al capítulo 9 y dice el verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Oiga, el temor que le debemos de tener a Dios es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gloria a Dios, hombre. Usted no necesita estudiar, pero sí le interesa escudriñar. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 12? No hay necesidad de muchos libros. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿O no? Cuando uno está estudiando ahí, pobre papá y mamá va a sacar plata porque le piden que cuadernos, que papeles, que regla de cálculo, que celular, ahora computadora y un montón de cosas. No, hombre, usted tema a Dios y guarda sus mandamientos. Y ese es el todo del hombre. Es palabra de Dios. Créalo. Vívalo. Dios quiere que nosotros busquemos el conocimiento del Santísimo. ¿Quién es el Santísimo? El que dijo, sed santos porque yo soy santo. Y agrega, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces sí aprobamos que este pasaje es correcto, ¿verdad? Proverbios 9. 9 o 10. Ahora, ¿y 11 qué dice? Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Quiere llegar usted viejito como yo? Pues tema a Dios, guarde sus mandamientos, escudriñe las escrituras y enseñe la palabra. Ahora, ¿cuándo? Y usted dirá, ¿pero cuándo? Todos los días. Hoy, ¿a qué momento usted se sentó con su esposita, con su amada esposa y con sus hijitos? Y no sacó la Biblia, pero hizo un comentario. Fíjate que hoy me pasó tal cosa, pero de acuerdo a la palabra, Dios me guardó. ¿Será que tienen eso? No. Es que usted está trabajando, usted está haciendo plata y la mujer también. ¿Por qué los Estados Unidos es un fracaso? ¿Por qué Europa es un fracaso? Claro que hay hijo de Dios, hay pueblo de Dios, pero la mayoría lo que busca es la plata. Quieren gozar, quieren divertirse, porque no tienen la presencia de Dios. Porque Él dice, mis pasos dejo y mis pasos doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La gente, ¿por qué anda tanta gente haciendo negocios con las drogas? ¿Y para dónde van? Antes iban solo para el norte, ¿no? Ahora no, como ya nos gustó, aquí también se queda un poco. Pero la mayoría de droga que viene desde Bolivia para arriba, yo no sé si Chile, pero por lo menos Bolivia, Colombia, Perú. Ahora hasta Guatemala. Guatemala es famosísima. Allá los de San Marcos, los que conocen Tacaná, Tajumulco, todo eso está sembrado de amapola. ¿Y esa amapola qué es? Es para exportarla. ¿Por qué? Porque la gente no tiene paz, no tiene gozo, no tiene libertad. Pero si usted oye la palabra, usted no necesita drogas. Usted no necesita fiestas. Usted está de fiesta todos los días, porque Dios está con nosotros. De tal manera que dice, si tú amas a Dios, todas las cosas son buenas. No hay nada malo para un hijo de Dios. Los que no son hijos de Dios le temen a los ratones, a los elefantes, a las culebras, a los espantos, a las avispas. ¿O no? Usted también. ¿Sabe usted qué debe hacer uno para que no le hagan nada a las avispas? ¿Hay algún apicultor aquí? No, ¿verdad? Usted no se mueve. Y se le llegan todas y lo tapizan. Y si usted no se mueve, no le hacen nada. Pero si usted sale corriendo, se lo acaban. O sea que si usted tiene paz, y bueno, si quieres pincharme, te vas a morir. Porque cuando pinchan, meten en la ponzoña, pero se mueren. Imagínense. Entonces usted, como no quiere que se mueran, tranquilo, no le tiene miedo a eso. Ni a los ladrones, ni a los asaltantes, ni a los presidentes, ni a los policías, porque la gente le tiene miedo a la policía ahora. Ni a los jueces. ¿Por qué? Pues nosotros no le tenemos miedo a nada. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra justicia. Esto es lo lindo que Dios quiere que nosotros veamos, entendamos. En el libro de Oseas hay un pasaje que nos trae para reflexionar lo que pasa en los pueblos. Y busco en Oseas capítulo 4, leo verso 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias de campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y aún tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido. Aquí le está hablando Dios al pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó dinero, conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, hermano, el Dios de Israel es nuestro Dios. La palabra que Él dio para ellos es para nosotros. Por eso dice, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo está Israel ahorita? Está en problemas. Si usted sabe la historia del pueblo de Israel, ellos no existían oficialmente hasta 1948. Y ellos están luchando. Pero ellos mismos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, usted tiene conocimiento de Dios, no va a caer. Pero si usted no tiene conocimiento de Dios, va a caer. Y esa maldición va a ir para sus hijos también. Pero si usted tiene el conocimiento de Dios y usted se lo da a sus hijos, usted se va a salvar y sus hijos se van a salvar. Porque estamos tomando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es vida. La palabra de Dios es libertad. Hoy estamos con la locura que vamos a celebrar la libertad del 15 de septiembre de 1821. ¿Usted cree que la gente es libre? No, hombre, son esclavos. Los que hemos conocido a Dios, sí somos libres. Porque estamos conociendo la verdad. Y si usted tiene la verdad, usted déla. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Si usted no lo quiere hacer, le voy a decir una verdad que es dura, pero es cierto. Usted no ama a su prójimo. Usted no es un instrumento de Dios, porque es Dios el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Vayámonos al Nuevo Testamento y busco en el libro de Lucas lo que Dios hace con los niños. Capítulo 2, Lucas capítulo 2, dice en el 40, leamos 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Aquí está hablando de la madre, del padre y del niño Jesús. Verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cuántos años tenía? No lo sabe. 12 años. ¿Y usted qué hace cuando tiene 12 años? Mañas. Mañoso, mentiroso. Jugando capirucho, yoyo, jugando de ladrón y de matar, todo eso. Pero mire, ¿qué hacía? Ahora, vamos a ampliar el conocimiento. Leamos el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, o sea, se les perdió a José y María, el niño, se escapó, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Y usted cuántos años tiene? ¿Qué sabe de la palabra de Dios? Mucho, me imagino. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, su madre, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es una pregunta y me imagino que estaba un poquito molesta. 3 días se les había perdido. He aquí, tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Qué tal? ¿Cómo fue usted cuando tenía 12 años? Si me pregunta a mí, yo era perdido. Y usted también. Pero ya ahora estamos en la iglesia. Estamos oyendo. Estamos guardando. Pero ¿qué dice la palabra? Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, ¿qué sigue? ¿Y ya lo hizo usted? ¿Lo está haciendo? ¿O a usted le cae mal cuando Pablo dice en Romanos capítulo 1, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree? Mire, hermanos, si esto es cuestión de creer, creer nada más. Me imagino que aquí habrán algunos que dirán, menos mal que yo ya no tengo hijos, pero tiene nietos. Y si recuerda, Deuteronomio capítulo 4 dice, enséñalo a los hijos y a los hijos de tus hijos. Quiere decir que a los chiquititos esos, que no solo les dé dulces y abracitos, no hombre, vara también, pero enséñeles la doctrina, enséñeles la palabra. Claro que si usted no la sabe, ¿qué les va a enseñar? Y por eso está feliz, porque ahora hay métodos para enseñar otra cultura, otra ciencia, que los tiene entretenidos. O si no, le paga el colegio, o le paga una maestra, porque a usted le pesa enseñarle a los niños a amar, a servir. Si lo hace, gloria a Dios. Si no lo hace, ¿qué dice la palabra? Que lo que se siembra, se cosecha. O sea, no espere que sus hijos sean santos o santas. No, porque usted no cumplió con el mandamiento. Usted no amó ni siquiera a los parientes que tenía en su casa. El evangelio es lindo, pero hay que sacrificarnos. Oír, recibir, guardar y dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Dios quiere que nosotros nos gocemos haciendo la obra de Dios ahora que estamos como iglesia. Primera de Corintios 13:8, leo del 4. El amor es sufrido. El amor de Dios es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿Y qué sigue? Se acabó la plata. La ciencia que todos estamos entusiasmados porque nos van a dar un diploma, porque vamos a hacer plata, esa ciencia se va a acabar, pero el amor no muere, porque Dios es amor. Y si usted es hijo de Dios, usted también debe de tener ese amor para para tener las características que aquí hemos leído. No le había leído, les leí el Deuteronomio capítulo 4. Hablando de la sabiduría, nosotros encontramos un ejemplo muy lindo en el libro de los Hechos, la historia de los hombres que sirvieron cuando la iglesia se fundó, y es el pasaje de Esteban. Hechos capítulo 6. Recuerda que habían problemas, había que atender a mucha gente, y las viudas de los hebreos y las viudas de los otros estaban con ciertos problemitas, y entonces dijeron los apóstoles: nosotros no vamos a dejar de dar la palabra, escojamos a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y uno de ellos fue Esteban. Y aquí me dice en el verso 10, leamos el 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. Él no era pastor, él era un hombre que servía a las mesas, y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban tratando de provocarlo, de discutir con él, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. ¿Se da cuenta lo que es tener la sabiduría de Dios? Y más tarde lo mataron. Pero cuando lo mataron, dice que él miraba al cielo y miraba a Dios. Murió tranquilo. Pasó a descansar. ¿Para qué? Para resucitar y para encontrar al Señor. Como puede ser que suceda con nosotros también. Me voy a leer en Efesios capítulo 4, un pasaje que creo que nos hace falta meditarlo, y leo del verso 11 en adelante. Aquí habla acerca de la unidad. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que hay que conocer a Dios, a su Hijo Jesucristo? Lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ahora, ¿sabe por qué? Hay que estudiar la palabra, porque hay que escudriñar la palabra. Dice que para que estemos unidos y para que crezcamos y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Él no es egoísta. Él quiere que seamos como Él es. ¿Cómo está su condición espiritual? Y ahí dice, para que no seamos niños fluctuantes. Estuvieron en el estudio anoche, ¿verdad? Hablaba de las religiones. ¿Cuántas religiones hay? 4.500, tal vez ahora sea 4.501. Pero, o sea que hay tantas cosas que el mundo hace, guiado por el diablo, para jalarnos, para caer. Por ejemplo, No sé si saben algo de la doctrina comunista, ¿no? Hace cuántos años, 20, 30 años, era una revolución aquí, cuando Rusia estaba imperando. Pero yo conocía a muchos estudiantes, yo era estudiante en ese entonces. Había muchachos que estaban dedicados a enganchar muchachos para que se fueran a la montaña. Y se fueron y se murieron. Y a mí me hablaron. Y el que me habló le dijo, yo le digo, ¿y para qué? Yo estoy bien. Yo ya estaba comenzando en el camino del Señor. Y discutimos un poquito. Al fin y al cabo, le dije, mira, mejor retirémonos y veremos en el transcurso del tiempo a ver quién es quién. Y yo estoy aquí por la gracia de Dios todavía. ¿Qué es el ecumenismo? Cuidado, porque yo caí en esa trampa. Es la unión de las iglesias católicas con las evangélicas. Y eso vino en el momento del terremoto. Vino ayuda, y cuando vino la ayuda, yo me metí de voluntario con mi esposa y mis hijas a ayudar, pero yo me metí por ayudar. ¿Y qué si cuando sentí me llevaron el primer viaje, se va a Nicaragua? 15 días. Se va a la América del Sur. Yo creo que a Bolivia me mandaron. Otros 15 días. Con grandes eventos, con gente celebrando la cena, Santa Cena, y tomando cerveza y tomando vino. Y yo le dije al compañero de trabajo con que iba, ya no me meto a esto, le dije. ¿Por qué? Porque yo no sabía. Y usted no sabe en qué está metido también. Pero si usted ya nació, ha crecido, tiene el conocimiento, nadie lo va a jalar, sino que usted se lo va a ganar. Porque ya no es usted, sino que es Dios con usted. Así es que quisiera seguir, pero ya nos tocaron la campana y creo que si Dios me da vida, tal vez podemos continuar con el tema porque es maravilloso. A mí me encantó hablar de la sabiduría, hablar del conocimiento de Dios. Es una pasión. Pero lo que me llamó sobre todo la atención es que usted no se olvide que si tiene mujer y si tiene hijos, usted como ministro, transmita lo que Dios le da. No se conforme con venir el día de culto. Usted culturícese por su propia cuenta. Claro que no solo. Levántese, pídale a Dios, Dios mío, háblame. Necesito conocer más. Necesito entender más. Necesito amarte más. Necesito amar a mi prójimo. Y aquí tengo a mi mujercita que no entiende. Y aquí tengo a mis hijos que son rebeldes. Pues déle lo que Dios le da. Si no, ¿a dónde vamos a parar con este mundo si todos los padres de familias son así de dejados? ¿O no es una dejadez? ¿Está viendo que sus hijos se están perdiendo? ¿O no? Si no, dele gracias a Dios. Pero si usted es un hombre o mujer que ama a Dios, usted tiene que amar a su familia, a sus hijos, a su mujer, a sus vecinos, aún a sus enemigos, porque Dios nos amó a nosotros. Él vino, se entregó, murió en la cruz, su sangre nos limpió, nos justificó, y ahora tenemos paz para con Dios. Esa paz es la que Dios nos ha dado para que nosotros también la llevemos y la entreguemos a aquellos que no vienen a la iglesia, pero que quieren ser parte de la iglesia. Porque la iglesia somos todos nosotros. Cristo es la cabeza. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Que Dios les bendiga y ojalá que usted mire, yo solo le di una muestrecita de lo grande que es esto. Váyase a la Biblia, o si quiere, pregúnteme. Yo le puedo dar el montón de referencias que tengo ahí para comentárselas, pero no hay tiempo. Hágalo, así como lo hice yo. Yo me pasé unas buenas horas escudriñando, me he alimentado y ojalá que usted haga lo mismo. ¿O qué diferencia hay entre usted y yo? No, no somos iguales. Si Dios no hace excepción de personas, si usted le pide, Él le va a dar. Pero hay que recibir para dar. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.